La Voz de América presenta.
Tras una controversial campaña presidencial, las mayorías dieron el sí a una nueva era del gobierno en Estados Unidos.
Reivindicaciones sociales, erradicación del racismo y reconstrucción del tejido social, retos internos de la nueva administración.
Y en la diversidad de las protestas, pasos firmes para eliminar las raíces del racismo.
Bienvenidos a este especial del Mundo al Día, Estados Unidos hacia una nueva era. Durante estos 30 minutos vamos a recordar los hechos que marcaron la contienda presidencial en el país.
Entre ellos, Jorge, las multitudinarias protestas que tuvieron lugar a lo largo y ancho del territorio estadounidense, y abordamos el fenómeno del racismo que persiste no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica.
Los estadounidenses eligieron a su presidente entre dos opciones diametralmente opuestas. La votación popular más alta en la historia del país y una ventaja en el voto electoral que certificó justamente el colegio electoral sellaron el triunfo del ex vicepresidente Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris.
Ese llamado del colegio electoral, Jorge, puso fin a un polarizado ambiente político en el que el presidente saliente Donald Trump cuestionó la legitimidad de las elecciones hasta el último minuto, pese a los múltiples pronunciamientos judiciales respaldando la voluntad de las mayorías.
COVID, pandemic, COVID. Una campaña atípica, unas elecciones atípicas. Y aún después del 3 de noviembre, una transición atípica.
We won it by a lot.
La pandemia modificó la manera de hacer campaña y puso a prueba el sistema de votación por correo en el país, lo que generó el constante cuestionamiento de Donald Trump al proceso electoral antes, durante y después de la elección.
And by the way,
con proyecciones que le daban más de 270 votos electorales necesarios al demócrata Joe Biden, el ex vicepresidente aceptaba su victoria prometiendo un gobierno para todos los estadounidenses.
I sought this office.
Busqué este cargo para restaurar el alma de Estados Unidos, para reconstruir la columna vertebral de esta nación, la clase media, y para hacer que Estados Unidos sea nuevamente respetado en todo el mundo.
That could have been Mickey Mouse.
Lo que siguió fue una batalla legal por parte del presidente y candidato republicano que puso a prueba la legitimidad del proceso, rompiendo la tradición de una transición pacífica del poder en Estados Unidos.
Pero creo que habrá un montón de cosas pasando de aquí al 20 de enero. Muchas cosas. Un fraude masivo ha sido descubierto.
Pero una y otra vez, las cortes de justicia de los estados en cuestión rechazaron las acusaciones de Donald Trump. Los tribunales concluyeron que ninguna de las denuncias tenía bases legales para cambiar el resultado electoral.
Joe Biden.
La masiva participación del electorado, por encima del 65%, rompió los récords de participación registrados en más de 100 años. La entrante administración de Joe Biden también representa hitos. El demócrata será el presidente con más edad en llegar a la Casa Blanca y será el primero con contar con una mujer y con raíces afroestadounidenses como su fórmula vicepresidencial. Donald Trump, por su parte, rompió también la tendencia de reelección, convirtiéndose en el primer presidente en funciones en casi 3 décadas que no asegura un segundo término consecutivo.
El descontento social y el racismo latentes en la sociedad estadounidense se exacerbaron con casos de violencia policial, como el de la muerte de los afroestadounidenses George Floyd y Breonna Taylor. Y las multitudinarias protestas incrementaron las fuertes tensiones sociales que marcaron la contienda por la Casa Blanca.
En las urnas se reflejaron una profunda división en la sociedad estadounidense y la dimensión del reto que recibe la administración del presidente electo Joe Biden para reunir al país.
Desde las multitudinarias protestas generadas tras la muerte de George Floyd en el verano de 2020, miles de estadounidenses reclamaban justicia para él y otras víctimas de lo que los miles de manifestantes catalogaron como brutalidad policial. Fabián Vélez fue uno de los manifestantes.
El asesinato es algo que no puede quedar impune. O sea, lo que está haciendo la gente, estamos haciendo es protestando, porque ese policía hizo algo horrendo. algo criminal.
Varias de estas manifestaciones culminaron en enfrentamientos violentos con las autoridades. En saqueos y vandalismo también terminaron algunas protestas en varias ciudades estadounidenses, incluida Nueva York. Las protestas reflejaron un año marcado por tensiones raciales a lo largo de los Estados Unidos.
¿Cómo puedo protestar irrumpiendo en una tienda y robando? Eso no es protestar, eso es ser egoísta. Están saboteando la sinceridad de estas protestas y estamos hablando de la vida de un hombre que fue tomada a plena luz del día y que apareció en la televisión nacional.
Tanto las voces como el tono de estas protestas se convirtieron en protagonistas de la campaña presidencial estadounidense. Mientras los republicanos eligieron la bandera de la llamada ley y orden, los demócratas extendían una propuesta para escuchar las voces de los manifestantes y hallar soluciones al descontento social. Una vez conocida la voluntad de la mayoría de los estadounidenses en las urnas, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, no solo reconoció el triunfo del candidato demócrata Joe Biden, sino que celebró su aproximación a la problemática.
Tras el asesinato de George Floyd, personas de todo el mundo alzaron la voz para exigir el fin de la discriminación racial. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó a mi oficina que realizara un trabajo urgente sobre este importante tema. Me alegra ver que el futuro de la justicia racial ocupa un lugar central en las prioridades de la administración entrante.
Las profundas divisiones sociales también se ven reflejadas en el ámbito político y en el Capitolio. No obstante, los constantes llamados del presidente electo Joe Biden para tender puentes con sus más acérrimos rivales políticos.
Sin embargo, la política exterior estadounidense, en la que generalmente hay consenso bipartidista, podría ayudar a la conciliación entre los republicanos y los demócratas para avanzar en la agenda del presidente electo Joe Biden.
La tarea más urgente del nuevo presidente estadounidense será controlar la pandemia y asegurar la oportuna y equitativa distribución de una vacuna en el país.
Defeating this virus.
Biden, sin embargo, tendrá que lidiar con la oposición republicana en una era en la que los expertos vaticinan como la más polarizada del país.
Lo primero que hace un presidente es decir, dejemos de lado todas nuestras diferencias y unámonos como un solo pueblo. Y eso es lo que hacen los estadounidenses. Eso es lo que nos hace quienes somos. Así que eso es lo que Biden hará desde el principio. Y en cualquier caso, es un mensaje muy tradicional para un discurso inaugural, pero especialmente con la presión de la COVID como trasfondo.
Biden recibirá la economía más golpeada desde la recesión de 2008, reviviendo el mismo reto que experimentó durante la administración de Barack Obama. Por delante está su palabra de lograr una recuperación sin generar cierres.
No voy a declarar un cierre total de la economía, punto. Voy a derrotar el virus.
Joe Biden y Kamala Harris, ambos con amplia experiencia legislativa, tendrán que tender puentes entre su administración y el Senado, que probablemente se mantenga bajo el liderazgo de la mayoría republicana. Pero temas de la política exterior podrían ser algunos de los asuntos que ayuden a establecer acuerdos cruciales, especialmente aquellos que involucran la seguridad nacional y la influencia en el ámbito global, según el experto John Hudak.
La administración Biden no tratará a Vladimir Putin como un amigo, no tratará a Kim Jong-un como un amigo. Esos individuos son enemigos. Esos gobiernos son enemigos y serán tratados de esa manera.
El demócrata también prometió una reforma migratoria en los primeros 100 días de su gobierno. El reto en ese caso será cumplir con la misma promesa hecha por el gobierno en el que fungió como vicepresidente. Más adelante, lo que esperan los países del hemisferio occidental de la nueva administración estadounidense.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
La promesa del presidente electo Joe Biden de impulsar el TPS para los venezolanos en el exilio marca la que sería una aproximación con mayor énfasis en lo humanitario en su agenda hacia Latinoamérica.
Y los analistas consultados por La Voz de América para conocer qué espera el hemisferio en materia de política exterior estadounidense hacia la región, ven en esta relación una agenda tan amplia como compleja.
Así como el liberalismo.
Entre politólogos y analistas a lo largo del hemisferio hay consenso frente a los temas que marcarán la relación de la nueva administración en la Casa Blanca con América Latina. Inmigración, políticas comerciales, las sanciones contra Venezuela y la relación con Cuba son parte de los temas que dominarán la agenda con la región.
De una u otra manera vamos a ver que las políticas, si bien van a continuar de control de la migración, especialmente por temas de seguridad, pero también siempre hay esta relativa apertura porque estas economías necesitan de la mano de obra de nuestros países.
La experiencia previa del nuevo presidente electo estadounidense hacia los países del Triángulo Norte, adquirida directamente durante la administración de Barack Obama, podrá ser un indicio de las políticas hacia estos países, explicó a La Voz de América Yair Dabro de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
América crece, puede dar un giro, digamos, en cuanto a un énfasis más social del apoyo de la cooperación internacional de los Estados Unidos en Centroamérica, específicamente en el norte de Centroamérica. Y probablemente veamos una relación un poco más cercana y cordial que la gestión del presidente Trump no la ha tenido.
El tono y el énfasis también cambiaría frente a la crisis venezolana, aseguró la analista política Ana Milagros Parra.
Voy a buscar una aproximación como más negociada o más estratégica. Me gusta decir la palabra estratégica además de negociada. Las sanciones, él tiene una importancia o mucha, hace mucho ahínco en la ayuda humanitaria y lo dijo Kamala Harris. Entonces quizás por ahí vemos las sanciones a PDVSA, no se van a levantar, no pienso que se vayan a levantar las sanciones a PDVSA, pero sí se pueden flexibilizar un poco para que entre gasolina, porque una de las principales intereses es la ayuda humanitaria y que ayude la población venezolana y que pensamiento que la gente dice, mira, las sanciones están afectando directamente a las personas, no se tenga ya.
Para los venezolanos en Estados Unidos, la entrante administración lanzará el salvavidas del TPS, indicó a La Voz de América Leopoldo Martínez, abogado venezolano y miembro del Comité Nacional Demócrata.
Y hay 200,000 venezolanos en los Estados Unidos que se encuentran en una situación migratoria vulnerable. Hay más de 3,000 en procesos de deportación, hay más de 600 detenidos. Y Biden ha dicho desde el primer día, al mismo tiempo que voy a luchar con la comunidad internacional por recuperar la democracia venezolana y atender la crisis humanitaria que hay en Venezuela, voy a darle protección migratoria temporal, TPS, a los venezolanos.
A juicio del analista político nicaragüense Edmundo Joaquín, existe claridad en el presidente electo Joe Biden frente al carácter antidemocrático de Nicolás Maduro y su cúpula, así como del presidente nicaragüense Daniel Ortega.
Independientemente de cuál sea el gobierno quien ocupe el ejecutivo en los Estados Unidos, será fundamentalmente determinada por dos hechos. Primero, el consenso bipartidista y, en segundo lugar, terminó la complacencia de la comunidad internacional y, en particular, de los Estados Unidos con el régimen de Ortega.
El foco en temas regionales no resta importancia a la agenda antidrogas y de seguridad regional, tradicionales en la agenda bilateral con países como Colombia y Perú, dos de los mayores aliados de la Casa Blanca en la región. Pero a retos como estos y a la incógnita en relación a un posible restablecimiento de relaciones con Cuba, se suman los retos globales que incrementan la complejidad de la relación estadounidense con el hemisferio y que exigen una mayor cooperación entre aliados.
Los desafíos que enfrentamos, una pandemia global, una economía mundial en crisis, la crisis del cambio climático, la masiva migración y la pobreza extrema, la justicia social, son problemas implacables e interconectados, pero no son irresolubles y Estados Unidos está liderando el camino.
Después de la pausa, el arraigo del racismo no es solo un fenómeno de la sociedad estadounidense.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Los casos más emblemáticos de los reclamos por justicia social y el fin del racismo en Estados Unidos traspasaron fronteras. Ellos pusieron de manifiesto que el fenómeno del racismo, que se cree erradicado en la mayoría de las sociedades del mundo, persiste y se manifiesta de diversas formas en los países de la región, como reporta Yasmín López.
En Latinoamérica, la población negra, mestiza, afrolatina y afrocaribeña alcanza unas 150 millones de personas. Brasil encabeza la lista con la mayor población afrodescendiente y también con los más altos índices de discriminación racial y criminalización de la población negra.
¡Esa policía mata fetos todo el día!
Luana Genot es la fundadora del Instituto de Identidades de Brasil, una organización que busca reducir la desigualdad racial en el ámbito laboral.
¿Cuándo voy a intentar acceder al mercado de trabajo, la persona mira mi color de piel, mi cabello, mi pelo?
Genot dice que la muerte de George Floyd a manos de un agente de policía no es un hecho aislado.
No es una novedad aquí en Brasil. Cada 23 minutos una persona negra es asesinada aquí.
No justice, no peace, no racism, police, no racism.
Andrea Ardila nació en Miami. Su padre es colombiano, es veterana de guerra de Estados Unidos y fue una de las miles de personas que salió a las calles para protestar contra la brutalidad policial.
Yo estuve en Irak, en Afganistán. He estado en espacios donde me ha tocado unas luchas diferentes, pero en este momento siento que este país no me representa a mí, no representa a las comunidades afro y las comunidades latinas.
Mientras el mundo mira lo que sucede en Estados Unidos, Andrea asegura que en Colombia pasa algo similar. Por eso levantó el nombre de Anderson Arboleda, un joven que murió en la misma semana en que murió George Floyd, después de recibir una golpiza por parte de la policía por supuestamente encontrarse afuera de su casa durante la cuarentena.
Pensé que era un momento muy importante para resaltar el nombre de Anderson y conectar las luchas afro que son globales, no regionales.
Si se trata de comparar la forma en que opera la fuerza pública en Estados Unidos y en América Latina, el director de Human Rights Watch asegura que el panorama no es exactamente idéntico, aunque es igualmente preocupante.
La policía de los Estados Unidos en general, ¿no? Porque hay matices y hay diferencias dependiendo de los estados. Pero en general es una policía que cae en prácticas discriminatorias que pueden perfectamente ser calificadas como racistas.
Para algunos expertos, el proceder actual de algunos miembros de la policía en Estados Unidos hacia los afroestadounidenses es incluso mucho más cuestionable que los linchamientos en tiempos de segregación.
Esto está siendo hecho por las fuerzas del orden público, es decir, está siendo hecho por las fuerzas que son pagadas por los contribuyentes americanos. Es como si estuvieran ellos pagando para ser asesinados.
Desde la perspectiva de investigadores e instituciones estadounidenses, existen prejuicios y hasta legislaciones que promueven consciente o inconscientemente el racismo en Estados Unidos. Y aunque algunas de estas condiciones han cambiado en las últimas décadas, la amplia brecha social que persiste en el país posa grandes retos para asegurar la equidad y la justicia social.
Estados Unidos es una sociedad crecientemente desigual.
Alejandro de la Fuente, director del Instituto de Investigaciones Afroestadounidenses de la Universidad Harvard, asegura que el movimiento que generó la muerte de George Floyd se da en respuesta a la criminalización que vive la comunidad afro en su día a día.
Ese señor estaba esposado. Ese señor no podía hacer nada. ¿Por qué tenía que morir ese señor? Porque lo que ve el policía que puso la rodilla sobre su cuello, lo que él ve, no es un ser humano, lo que él ve es un criminal.
Pero la abogada María Herrera analiza el hecho desde otra perspectiva.
Podemos ver que no existe, digamos, ni una persecución como tal, sino que sí existe un problema en este país porque hay una parte de la población que, por desgracia, comete un alto índice de delitos.
La complejidad de la problemática tiene raíces tan profundas como las que expone el abogado constitucionalista Joseph Maluf.
Claro, hay gente que se merece este proceso, cometen crímenes, pero tenemos que hacerlo con igualdad. No podemos hundir a una comunidad a costillas de otra comunidad blanca que está cometiendo crímenes, porque el crimen no se está eliminando. Lo que estamos haciendo es simplemente echándole la culpa a un grupo.
Parte de la historia de segregación se remonta a la década de 1934, cuando la Administración Federal de Vivienda implementó un programa que delineaba geográficamente a los vecindarios, como lo documenta Brookings Institution.
Redlining era la práctica de delinear con tinta roja en mapas las áreas con grandes poblaciones negras como una advertencia a los prestamistas hipotecarios, aislando efectivamente a las poblaciones negras en áreas que sufrirían menores niveles de inversión que sus contrapartes blancas.
De la Fuente dice que las condiciones en que permanecen las comunidades minoritarias los ha hecho aún más vulnerables durante la pandemia.
Primero porque son gente que vive en condiciones de mayor hacinamiento. La gente pobre no puede hacer distanciamiento social. El distanciamiento social es un lujo.
La política de redlining fue abolida en 1968 y estudios de la Universidad de Richmond reflejan que la demografía de los vecindarios rojos ha cambiado. Hispanos seguidos por blancos y en tercer lugar afroestadounidenses. Por eso la abogada Herrera afirma que actualmente no hay nada que le impida a las minorías tener las mismas oportunidades que tienen los blancos.
Afroamericanos que pertenecen o entran en el ejército, aquellos que van a la universidad o aquellos que consiguen un trabajo y no tienen ningún tipo de antecedente penal, entra en condiciones absolutamente de igualdad.
Sin embargo, para Maluf, la historia de discriminación se sigue reflejando en una amplia brecha económica entre afroestadounidenses y blancos.
Y estas injusticias eventualmente resultan en una comunidad minoritaria con menos oportunidades, con peores trabajos, peores vecindarios.
El Banco de la Reserva Federal de Minneapolis sostiene que en los últimos 70 años no se ha logrado ninguna reducción en las desigualdades de ingresos entre hogares blancos y afroestadounidenses. Yasmín López, Voz de América, Washington.
En breve, alentadores pasos hacia la erradicación del racismo.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Las manifestaciones por la muerte de ciudadanos afroestadounidenses a manos de la policía en Estados Unidos mostraron al mundo algo que escasamente se había visto en otras protestas. Los ciudadanos afroestadounidenses ya no marcharon solos.
Acompañándolos paso a paso hubo miles de ciudadanos de diversos orígenes raciales, entre ellos un grupo de hispanos quienes se hicieron eco de su explícito compromiso con la defensa y la protección de los derechos civiles.
Las manifestaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos pusieron bajo la lupa los niveles de desigualdad, el racismo, la discriminación y el abuso policiaco, reflejado en casos que son emblemáticos. Según el analista político Eduardo Gamarra, muchas de esas violaciones a los derechos fundamentales siguen siendo originadas en el color de la piel. El académico destacó, además, que los hispanos también son impactados por el racismo. Según la última encuesta dirigida por el profesor de la Universidad Internacional de la Florida, en términos generales, la mayoría de los hispanos se siente discriminado.
Cuando uno pregunta país de origen, entonces ahí es donde están las diferencias. Los que están en la Florida se sienten mucho menos discriminados que aquellos, por ejemplo, que están en California.
Los prejuicios raciales también están arraigados en las sociedades latinoamericanas, por lo que al emigrar a Estados Unidos, los hispanos pueden traer consigo una predisposición implícita frente a personas de origen africano, le dijo a La Voz de América Anthony Posada, abogado en Legal Aid Society.
Una lucha, tenemos que apoyar tanto a la comunidad afroamericana para que ellos puedan adquirir el respeto y la dignidad que se merecen como seres humanos, porque eso también es algo que nos impacta a nosotros.
Según el Centro de Investigaciones Pew, el 25% de los hispanos en Estados Unidos se consideran afrolatinos. La analista política Mercedes Bello recalcó la urgencia de ir a la raíz de la problemática, que yace bajo la desigualdad y la estigmatización.
Que la educación cívica modifique al individuo para la creación de una sociedad donde todos somos iguales.
En los años 60, Martin Luther King, el líder afroestadounidense quien luchó por los derechos civiles y laborales, le mandó un telegrama al líder hispano de los derechos civiles César Chávez, quien también buscaba los medios para mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos.
El mensaje señalaba: nuestras luchas separadas son realmente una lucha por la libertad, la dignidad y la humanidad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Con el recuerdo de este mensaje de dos de los líderes por los derechos civiles más representativos en Estados Unidos, uno de origen hispano y otro de origen afroestadounidense, llegamos así al final de este especial El Mundo al Día hacia una nueva era.
El año político estadounidense del 2020 y los retos que esperan al nuevo primer mandatario Joe Biden para reunificar y fortalecer la democracia de su país tendrán también un impacto global y especialmente en la región latinoamericana. Gracias por su atención.
Take you on a first date again. And when you're leaning for a kiss, I hope you both feel the spark.